papá tenía prohibido de hace muchísimos años no comer muchas cosas porque sabía que unas arterias las tenía tapadas. A las 6 de la mañana estaba en lugar de menudo desayunándose un menudo. Entonces algo pasó que le dio un infarto. Y estaba en un banco de alto y se cayó. Entonces me hablan y me dicen, va rumbo al hospital porque le da un infarto. Me voy al hospital. Cuando llego, pues él estaba acostado. Y estaba consciente, ¿no? Y me acuerdo que entré y se me quedó viendo y me la quedé viendo. Y entre que medio me saludó y se dio la vuelta, así como que pues... Yo lo sentí como que pues ya no que viene, ¿no? Pues ya era la noche, ¿verdad? Pero pues dije, bueno, pues yo aquí estoy. Fue lo último que supe de él. ¿Por qué? Porque de ahí se lo llevan ya a internarlo. Lo operan del corazón, nos dicen que todo está bien. Entro a verlo en recuperación, pero él estaba dormido. Y a las horas nos hablan que se complicó, que era ahora en la cabeza. Y ya, o sea, ya... Y lo más fuerte de todo, pues fue estando con mi cuñado, ¿no? Yo estaba con mi cuñado. Vienen y nos dicen a nosotros, ¿sabes qué? Tu papá va a quedar en estado vegetativo. Y le tenemos que amputar las piernas. Porque por lo mismo el infarto ya no circula en la sangre. Platicando con mi cuñado, me dice mi cuñado, pues tu papá no va a aguantar, ¿no? Pues bueno, digo, pues déjame que yo lo veo. Entro y empiezo yo a platicar con él. Es uno que se olvida, porque le digo, pues si me estás escuchando, te quieren apuntar las piernas. Dicen que no vas a quedar bien, papá. ¿Cómo vas a montar a caballo? Sí, porque afuera traían un pleito casado, todos, toda la familia. Conectan, no lo desconectan, lo operan, no lo operan. Entonces le digo, papá, pues decide tú. Y empezaron todas las frecuencias cardíacas. Y falleció conmigo, con mi cuñado. Yo creo que duré una media hora más ahí. Y a mí me tocó salir y decirle a mi tío y a mis hermanos y a todo, ¿no? Pues sí fue lo más fuerte porque pues no me despedí. Y lo más fuerte para todo el mundo en general, que fue exactamente media hora antes de... Una hora del día que cumplí años él. Lo curioso aquí es que cuando el día siguiente llevamos el cuerpo a velarlo, llegaron cientos de personas a su fiesta de cumpleaños que él siempre invitaba, sin saber que había fallecido, porque fue muy rápido. Yo desde que falleció papá, no me he parado en un velorio, ni en un entierro, ni nada, más que en el de un tío que fue hace un año y medio, en diciembre del 2019. Es lo único que he ido. Todos los demás han fallecido familiares. Yo había ido mucho en velorios y demás, pero cuando fue el de papá, comprendí algo muy extraño a mi manera de pensar. Cuando fue el de papá, obviamente llegaron las personas que te digo que están acostumbrados a su cumpleaños, pero también llegó tanta gente que en mis últimos 10 años de vida yo no había visto. Entonces llegan y dicen, oh, ¿cómo te queríamos? Entonces, como que ves tú todo de otra manera. Y desde ahí, cuando fallece alguien que yo no he visto ni en los últimos 3 años porque no me interesaba, entonces digo, pues ¿con quién quiero que alguien? O sea, ¿qué voy a hablar? Con mi tío con el que fui, pues fue porque los últimos meses con él yo estuve, entre comillas, pegado. Yo me lo saludábamos, Kimberly y yo, y platicábamos con él. Pero fuera de eso, pues no voy por lo mismo. O sea, no está cerca en vida. Fue más emocional mío. Duró un tiempo así como que, ah, caray, si fue parte de la culpa, salió un infarto, después de discutir. Sí te genera muchas dudas. Pero con el tiempo aprendes a ver que no es así, ¿no? Que las cosas suceden porque tienen que suceder. A menos de que tú vayas y no hagas algo malo, ¿no? Pero fuera de eso, pues bueno, empecé a madurar de una manera distinta y a comprender muchas cosas. Porque nos quedamos con ganas de grabar juntos. De hecho, por ahí hay un estudio en Monterrey que se quedó con unas voces de papá, que él estaba grabando un disco. Y se quedaron con las voces. Las estaban buscando hace poco porque le decía yo, pues échame la mano de ver cómo hacer un dueto. Y ojalá y se pudiera, porque así nos quedamos como con esa inquietud. Entonces, cuando grabamos el homenaje, fue parte de interpretar canciones que a él le gustaba cantar mucho en los conciertos, ¿no? Que eran de las que más él cantaba. En el libro del Museo de Historia de Monterrey, donde está el Museo de Historia, ahí tienen un libro, narran la historia de Nuevo León, y ahí vienen ellos resaltados, como los pioneros de la música norteña y muchas otras cosas. Y es algo muy padre, porque de pronto muchos grupos norteños de ahora no saben ni quién es mi papá. Entonces, y no es que sea necesario que tengan que saber, pero que de pronto te quieren platicar de la música norteña como de lo que es de hace 5 años para acá. Y si supieran lo que papá te platicaba de la música norteña de 60 años para acá, no de hace 5 años. Nos dio la oportunidad, papá, de disfrutar varias cosas. Todas las entrevistas que, a lo mejor siempre que tú me preguntas cuál es mi pasión, es la música, la música, la música. Pero ahora con la pandemia sucedieron cosas y descubrí que obviamente mi pasión es la música porque es lo único que he vivido. Por otro lado, entiendes todo el sacrificio que hemos hecho para estar en donde estamos porque no hemos tenido la oportunidad de vivir una vida distinta. O sea, nos enseñó a salir adelante con la música. Entonces, cuando ahora con la pandemia, que estuvimos un año sin hacer nada, que me decían, oye, ¿y has intentado hacer otro negocio? Pues no, pero vamos a darle. Entonces, empezamos a descubrir que teníamos más habilidades, pero que no sabíamos nosotros. Y es bonito porque te entregas con toda locura y pasión, tanto así que estaba cegado ante muchos otro tipo de cosas, ¿no?